Y le agradecemos a Gustavo Campana, él es periodista y uno de los creadores de La Lala Radio. ¿De qué se trata La Lala Radio? Se lo vamos a preguntar a él. Hola Gustavo, gracias por este ratito con Aire de Santa Fe. Te saluda Mario Altamirano, Adriel Driussi y José Graels.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va, compañero? Gracias por el llamado.
No, por favor. La verdad que, bueno, queríamos aprovechar esta jornada de domingo para hablar un poco de qué se trata La Lala Radio, que en definitiva es no es otra cosa que una radio por internet, pero de algo y de alguien muy, pero muy específico y puntual.
Sí, mirá, se dieron un montón de situaciones allá por el año 2013, cuando se estaba cumpliendo un año de la muerte del Flaco, y en Radio Nacional nos piden a mí y a Mauro Torres, Mauro, operador de la casa y uno de los productores del tríptico Raíces Spinetta, donde tenés a artistas, músicos, cantantes del folclore haciendo, reversionando la obra del Flaco, que hagamos un especial sobre Spinetta. Y se nos ocurrió, en lugar de hacer una biografía lisita, digamos, común, ordinaria, agarrar todos cortes de archivo del Flaco, donde lo teníamos a él hablando. Entonces, en primer lugar, lo que tuvimos fue su pensamiento, su idea, su filosofía, su posición frente a la vida, la política, el arte. Y la verdad que tuvo tan buena repercusión que hubo que hacer un segundo capítulo de eso. Y en función de estas dos historias dijimos, ¿por qué no una radio donde la excusa sea la música Spinetta y no el único fin? ¿Hola?
Sí, te escucho.
Y entonces estamos armando una radio 24 horas de Spinetta, donde vos tenés un montón de elementos que giran alrededor de la música.
A ver, Gustavo, a ver si te estábamos perdiendo. La última parte de tu relato la perdimos. A ver ahora.
Te decía que la idea era tomar la música del Flaco como excusa y básicamente contar en el país en el que él escribió, en el mundo en el que él se desarrolló, escuchar a sus amigos, a sus músicos, todo el tiempo girar alrededor de las pautas que él tenía como eje temático. Bueno, un montón de secciones que a lo largo de 24 horas, insisto, tendrán que la música sea una gran excusa para poder terminar de conocer al personaje.
Ajá, o sea que aquellos que están escuchando la nota y quieran entrar, lo deben hacer en www.lalalaradio.com.ar, y allí se encuentran, entonces, música permanentemente del Flaco Spinetta, mezclado también con notas, entrevistas de gente amiga del Flaco.
Mucha palabra, mucha historia de aquellos que estuvieron más cerca del Flaco a lo largo de su carrera musical, tratando de contar aquello que no te llegó a través de la mediatización del Flaco durante casi, qué sé yo, 30 y pico de años de vida, o 40 años de vida pública. Por lo tanto, tiene que ver con eso, que era el personaje, y a su vez gozar de su música, gozar de los covers, de las versiones de su música, de la música en vivo, de la música que él hizo para películas, de su libro de poesía, de, digamos, terminar de redondear el personaje y tenerlo junto a través de una radio por internet, que por supuesto no tiene su propia web, y en la web tenés la posibilidad de recorrer como un pequeño museo de Spinetta, donde vas a ver artículos, afiches, programas de conciertos, qué sé yo, un poco pasa por ahí, por un homenaje, pero el tiempo presente, porque vamos hablando todas las semanas con algún músico, semana pasada, todas las semanas con algún músico, porque ver con él, y no solamente hablar del presente músico, sino esencialmente como quedó marcado a partir de trabajar con el Flaco Spinetta. Así que la cosa pasa por ahí, tan simple como profunda, si querés, para uno de los, qué sé yo, yo calculo que 3 o 4 artistas argentinos, básicamente del rock nacional, que podrían tener una radio temática. Uh-huh. Si salgo de las fronteras del rock Y yo creo que Gardel, Piazzolla y Troilo, y por ahí no mucho más, podrían tener una radio temática 24 horas los 365 días del año. Me parece que pasa lo mismo con La Negra Sosa. En el rock, Charlie León.
Claro.
Tenemos ahí un ramillete por ahí de 10 tipos que pueden representar perfectamente la música popular argentina en todas sus vertientes. Y
el Flaco está dentro de ellos. Gustavo, del Flaco Spinetta, esta es la única radio, ¿no?, online, que se dedica a esto. ¿Tenés noción si hay otra que se dedica a algún otro de estos artistas que, por ejemplo, mencionabas?
No, y por ahí es un dato que nos fueron acercando distintos medios a la hora de algunas notas, y con todos coincidimos de que como radio temática es la primera que aparece en la Argentina dedicada a un músico. Ha habido cualquier cantidad de ciclos de programas, de hecho los hay un montón, de este oeste y de norte a sur de nuestro país, sobre un artista, pero no una radio 24 horas. En ese sentido, la es pionera, y esperemos que la idea prenda y se multiplique por tantos músicos que la merezcan y gente que tenga ganas de homenajearlos.
Me imagino entonces también la satisfacción, digo, deben ser fanáticos spinettianos. ¿Algún tema de la gran discografía del Flaco que a ustedes o a vos, Gustavo, te llame más la atención o por alguna razón te conmueva más? ¿Cuál es el preferido?
No, yo creo que de los que conmueven más y de los preferidos vamos a estar todos dentro de una lista, en la que vamos a coincidir con 4 o 5 títulos. Por ahí a mí me llega mucho más por un montón de circunstancias que tienen que ver con lo que él, digamos, con la musa inspiradora que es Maribel Se Durmió. Pero en esto, elegir un tema en la carrera del Flaco es realmente entrar en un problema muy grande. Se trata de un tipo que ha tenido una paleta de colores absolutamente variopinta desde su arranque hasta su último disco, aquel postmorte, ¿no?, Los Amigos, donde lo vemos a él en distintas estaciones y creemos que hay tantos Spinetta como discos en la calle, pero en realidad Spinetta es la suma de todas esas partes, lo que lo hace infinitamente grande. Pero me parece que es casi imposible elegir un tema. Por ahí es un poco más fácil elegir un disco donde al hombre se lo ve en un, como fuera una instantánea de un momento de su vida con más precisión, pero hay cosas que son maravillosas, que van desde ese barro tal vez escrito cuando tenía 15, 16 años, hasta, insisto, lo último que registró en Los Amigos, cuando él seguramente dejó un testamento musical sabiendo que el fin estaba muy cerca.
¿Y recordás cuál fue el primer la primera canción que escuchaste?
Yo creo que como a muchos nos debe haber sucedido, y siendo muy muy chico, muchacha. Sobre todo en función, vos calculá, cuando sale Muchacha yo tenía 6 o 7 años, y por ahí la forma más concreta era algún primo más grande que a través del simple que traía Muchacha, el tema de Pototo, o algún compilado de la época tipo Música en Libertad o cosas por el estilo, te llegaba un tema que te parecía algo totalmente distinto a todo lo que a todo el resto de los cortes de ese vinilo. Sí, Muchacha, no cabe duda, porque además fue el tema más mediatizado, utilizado en tele, en una campaña de publicidad, se llegaba por un montón de lugares, y después se quedaba, no cabe ninguna duda, ocupando algún lugarcito de tu corazón en virtud de la enorme belleza que tiene ese tema. Pero sin duda es el primer tema que yo escuché de este tipo que compone, junto con tantos otros, la banda de sonido de mi vida, como debe pasar a la tuya con tantos otros artistas, ¿no? Estos tipos son clásicos porque ganaron un lugar en el corazón de cada uno de nosotros, y porque cada vez que escuchamos un tema de ellos, por lo menos a mí me pasa, lo referencio en algún momento de mi vida.
Claro.
Tanto con él como con tantos otros que son otros enormes de la música popular argentina.
¿Y ves algo atrás, Estamos hablando hace un rato ya de rock nacional, mencionábamos, bueno, obviamente el Flaco Spinetta es el tema que nos convoca, pero recién Gustavo charlaba de Charly García, la Negra Sosa. Digo, ¿ves algo atrás o sos de los que mira con cierta melancolía el tiempo pasado y dice, puta, va a ser difícil que se repita una camada de músicos como esta?
Mirá, yo creo que ningún artista es una casualidad de su tiempo. Creo que todos los artistas son una enorme causalidad de su tiempo. Y tanto el Flaco como Charly son estaciones de las generaciones de posguerra que empezaban a plantearle al mundo que no habría paz sin justicia de aquí en adelante. Y son tipos que quedaron absolutamente condicionados por la década del 60 y parte de la década del 70, que va por Revolución Cubana, Mayo Francés, Concilio Vaticano II, por liberación de los países africanos, cordobazo, digo, no es casual. No es casual que un artista de los 90, nacido en pleno neoliberalismo y desarrollado en pleno neoliberalismo, sea un tipo medio vacío de contenido. No es casual que alguien que haya forjado su obra y que estemos empezándola a ver, tipo como pueden ser, qué sé yo, Arbolito, se hayan generado a partir de la amplitud de derechos del 2013 en adelante. Ningún artista es una casualidad de su tiempo. Por eso es cuando uno dice, uno mira para atrás y le parece que eso no se va a repetir. Bueno, es probable, porque para eso necesitamos que se repita un tiempo tan particular como la década del 60, no en la Argentina, sino a nivel mundial. Por eso es que esos tipos son, en principio, irrepetibles. Después veremos, ojalá que eso no sea así. Uno tiene la esperanza de que eso no sea así, pero tiene que haber disparadores que nazcan de la sociedad para que el músico sea un distinto. Bueno, tenemos un montón de distintos en ese momento porque acompañaron esa relación que había entre el hombre común y la necesidad del hombre nuevo, ¿no? Esa utopía enorme que todavía sigue siendo el sueño, me parece, de muchos de ellos, estén tocando o no, estén cantando o no, pero nos marcan a fuego esos tipos porque fueron capaces de tener una agenda temática que tenía que ver con su época. A mí me parece que hoy, cuando nos encontramos con algunos músicos, en los últimos 25, 30 años, hay distintos momentos donde esa agenda temática quedó prácticamente vacía de contenido profundo. Con el hombre desde la mirada introspectiva, filosófica, hasta pedir un mundo mejor. No cabe ninguna duda que el Cantilo, que allá por el año 72 hablaba de apremios ilegales, o en este mismo instante le cantaba a Vietnam, o a través de la Marcha de la Bronca resumía todo lo que era vivir sin libertades y sin derechos, es parte de su época. O el Charly de Instituciones con Sui Generis cantándole cuatro frescas al ejército, a la iglesia, a la policía, es parte de ese tiempo, ¿no? En Botas Locas de Instituciones hay un Charly de pie diciéndole este ejército, todavía en la dictadura de Lanús, ustedes son patria, yo soy extranjero. Esas reacciones son parte de ser una causa de la época que viven y no una casualidad de la época. Por eso es que a veces uno, cuando mira para atrás, encuentra que hay personajes irrepetibles. Ojalá que tengamos con otro formato y siendo parte de otra generación, tipos que recojan la posta de esa historia, ¿no? El asunto no es mirar hacia atrás con la nostalgia de que todo se quede congelado, claro, en el pasado. No cabe ninguna duda. Soy un adorador del tango de los 40, pero me parece impresionante lo que hacen algunos pibes haciendo tango en el siglo XXI, porque recogen el tango de los 40, no pierde su perfume y le dan un formato, un envase que tiene que ver con el presente. De eso un poco se trata. De esa manera podríamos resumir aquello de mirar con nostalgia o con ternura el pasado, más que con nostalgia, y pedir que en el presente se repitan algunas de esas experiencias.
Estamos conversando con Gustavo Campana, él es periodista y a su vez uno de los creadores, productores de lo que es La Lala Radio, ¿sí? 24 horas dedicadas pura y exclusivamente a través de la web al Flaco Spinetta, ¿sí? Con canciones de él, con entrevistados que se dedican a hablar solamente del Flaco Spinetta y toda su obra. Está Mario Altamirano también en la mesa, que se suma. Marito.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Te estaba escuchando muy atentamente porque yo muchas veces soy de esos melancólicos, si bien tengo 29 años, soy muy melancólico de esos tiempos pasados en los cuales, si bien no viví en forma contemporánea lo que era esa música tan fantástica de esa época de Charlie o de los grandes íconos de nuestro rock nacional, a veces me pongo a pensar y digo, ¿cuánto falta para que aparezca un nuevo Charlie o un nuevo Flaco? Y creo que es clave lo que decías recién, de que nada es de casualidad, sino es de causalidad, la sociedad nos va marcando el camino. Pero también creo que hoy en día suceden muchísimas cosas también. Creo que falta también un poco la mirada crítica de, o tal vez, digamos, no hemos llegado, o particularmente no he llegado a encontrar una personalidad de la música, digamos, de hoy en día, que pueda reflejar de igual modo, como si bien no va a ser igual como lo hacía el Flaco, como lo hacía Charlie en su época, la situación social que se vive hoy en día. Creo que vos bien decías, en la década de los 90, cuando empezaron toda la época de los piquetes, tuvo no solamente el rock nacional, sino también lo que fue la aparición de cada vez más bandas de cumbia villera que reflejaban lo que era en ese momento. Y recuerdo una entrevista que daba Pablito Lescano, en lo cual él comentaba, dice, nosotros teníamos que marcar una diferencia a la chatura, que decía, de la cumbia, y tratar de mostrar más en concreto lo que pasaba en las villas, y entonces por eso surge lo que es la cumbia villera y la forma en la cual se habla. Creo que desde el 2000 para acá, es mi opinión, es como que todavía no se ha encontrado alguien, o porque a ver, si nos ponemos a analizar las mismas personas, Charlie sigue estando, La Renga, pero es una banda de los 70, 80 que sigue estando, no hay una banda que, o es mi opinión, y quisiera que me des la tuya, digamos, si hay una banda que te parece que está reflejando lo que se vive, o si va bien encaminada.
Mira, ahí yo creo que hay un rompecabezas con buenas piezas que arman un paisaje. Y esas piezas vienen de distintos lugares. No tenemos un tipo que refleje o un grupo que refleje eso que vos estás planteando, ¿no? Yo, la verdad es que me parece que también hay un enorme problema que tiene que ver con el colonialismo cultural que regresa cada tanto para apropiarse de la mediatización de los sonidos a través de las listas de las discográficas, y también ellos son parte de un perfume de época. Si para el actual gobierno una embajadora cultural puede ser Violeta, eso va marcando un camino al resto del aparato comercial musical, que entonces dice, vamos a engancharnos con un plugón de cola de esta historia y a repetir situaciones pasatistas.
Exactamente.
Y entonces eso va generando también que los que hacen cierto tipo de música y que sea contestataria al neoliberalismo, que sea contestataria a la imposibilidad de poder transformar estructuras que te vienen sometiendo desde hace tanto tiempo, o que le hablen a la soberanía, a la independencia, eso empieza a ser una situación marginal, te empiezas a quedar sin salas, sin posibilidad de grabación, ya no tenés posibilidad de ser difundido en las radios, te van asfixiando también, es complejo, es jodido. Yo no digo que no se pueda hacer, pero el rock nacional, sobre todo, mira, vamos a un ejemplo por ahí un poquito extremo. Cuando Charlie con Serú Girán le cantan sin ningún tipo de intermediario a Martínez de Hoz y el José Mercado, le tiran por la cabeza todo lo que tiene que ver con la destrucción de la industria nacional de la mano de las importaciones.
Claro.
Lo hacen jugándose la vida.
Tal cual.
Jugándose la vida, porque eso podía llegar a significar la muerte directamente. En ese momento eran pasajes a la muerte sin más. Sin embargo, en la grasa de las capitales, Serugirán despliega una madurez intelectual impresionante. Podríamos tranquilamente en una radio diciendo que es un tema del presente y todos dirían que bárbaro, habría que cambiarle en vez de José Mercado y ponerle otro nombre para que no sea Martínez de Hoz.
Exactamente.
Pero lo que no veo, yo puedo reeditar el tema, pero no veo que haya nadie que tenga ganas, con la talla de cualquiera de los Cerú, que tenga ganas de meterse en ese quilombo y decir, bueno, yo también copo la parada y saco un tema para pelearme cara a cara con lo más fuerte que tiene el poder económico en la Argentina. Eso también es complejo. Hay una asfixia que viene por el lado de quedarte sin medio, de ser programado, de ser original. No quiero decir que León sea un tipo olvidado. León está en el corazón de todos nosotros. Ahora, que levante la mano el que escuchó ayer un tema de León en la radio. Y yo no creo que sea casual, porque León le canta a cosas que no forman parte de este perfume de época. Entonces deja de ser programado, te lo van empujando a una orilla y queda nada más que en tu corazón el tipo y en los discos de tu casa y en la memoria de los amigos y en la posibilidad de ir a verlo en algún evento, en algún acto que organicen entidades defensoras de los derechos humanos o que León ponga su voz y su guitarra al servicio de una causa noble. Pero insisto, que levante la mano el tipo que diga, yo lo escuché ayer en tal radio. Y no escuchar León en una radio es de una alta complejidad en la Argentina, teniendo en cuenta que es un músico que tiene para ofrecer no solamente un excelente material, sino 43 años, porque el primer disco es del 63, 43 años de coherencia y honestidad intelectual como muy pocos en nuestro país, quizá muy pocos en el mundo. Por lo tanto, cuando te empiezan a pasar, ahí es cuando uno tiene que empezar a preguntarse,
sí,
a
tal
ver,
cual.
¿Por qué a estos tipos los están empujando a una situación marginal? ¿No son grandes? Son enormes, son mucho más grandes que cualquiera de los que escuchás a diario, pero hay una diferencia sideral entre la obra de León y la obra de cualquiera de los pibes que escuchás hoy. Sin embargo, León es reducido a un recuerdo, y no es justo.
Exactamente. Gustavo, la verdad que nos encantó haber charlado con vos de la creación de La Lala, lalalaradio.com.ar. Invitamos a todos los oyentes de Aire de Santa Fe a que se sumen a las 24 horas de la música de Spinetta. Incluso los oyentes nos están mandando mensajes, dicen, me dieron ganas de escuchar una del Flaco, así que obviamente que vamos a cerrar con la música del Flaco Spinetta, pero bueno, gracias por estos minutos y ojalá que este tipo de propuestas se multipliquen, porque la verdad que también de eso se trata, ¿no? De poner en valor lo nuestro, lo nacional, sí. Bueno, en este caso estamos hablando del rock y de Spinetta, pero hay muchos en otros artistas, en otros planos, que se merecen también tener su espacio. Hay muchos fanáticos que les gusta solamente eso, y bueno, en buena hora que haya multiplicidad de opciones.
Sí, uno, en el caso de Spinetta, por supuesto que el tipo está en primer lugar, en primera fila, quiero decir, cuando vos armás una radio de este tipo, el recorrido de él te va a llevar a verlo en sociedad con Mercedes en Cantora, o a ver el bandoneón de Mederos tocando en Invisible, o a verlo en sociedad con Charlie en Rezo por Vos, o a verlo con Cerati haciendo Bajal. Y la lista es enorme de sociedades recontra perfectas. El Flaco o él invitando a esos amigos, por lo tanto el recorrido de un artista tan grande te lleva a verlo todo el tiempo en sociedad con otro, por lo tanto nunca es escucharlo a él en soledad, siempre es compartirlo en función de que fue amado por el resto de los músicos, y entonces tiene cualquier cantidad de invitaciones a subir este escenario.
Ahí estaba, creo que lo... Ahí está. Sí, se nos está perdiendo. Gustavo, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias por el
contacto. Gracias. Pasaba Gustavo Campana, es periodista, creador de La Lala Radio. La verdad que nos gustó mucho charlar con él. Marito, una idea original, sí, para alguien que... alguien trascendental, en este caso, del rock nacional.